como un servicio público de Radio Tiempo y el doctor Wilfredo G. Santa, les presentamos el programa Ya No Está Solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El doctor Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ya con ustedes, el doctor Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Antes de continuar adelante, pues queremos decirle una grata noticia, y es que ya desde hace una semana, creo que la semana pasada o la anterior, el programa Ya No Está Solo, pues se está transmitiendo también por la cadena Sal Sol FM 98.5 a nivel de toda la isla. Ustedes saben que Sal Sol, pues, es la cadena más escuchada en Puerto Rico, ¿verdad? Con más radio audiencia. Así que estaremos también los domingos en la mañana a través de Sal Sol. Y también seguiremos por aquí por Radio Tiempo. Es que le damos las gracias a la alta gerencia de Radio Uno Group por este servicio público en beneficio de toda la comunidad, para todos ustedes. Así que ustedes saben que hemos hablado sobre el tema de la esquizofrenia la semana pasada y les habíamos indicado que continuaríamos hablando sobre el tratamiento de esta condición en la mañana de hoy. Así que, antes de continuar hablando sobre el tratamiento de la esquizofrenia, pues quería también pues desearles que tengan un lindo día junto a sus familias, sus vecinas, y recuerden siempre que su vecino es como un hermano, por lo menos así decía mi abuelo, y esos fueron los valores que nos enseñó y los que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, y así seguiremos hasta nuestros nietos, ¿verdad? Eso es como una cadena. Así es que recuerden que ustedes jamás deben dar instrucciones a un hijo de que vayan a molestar a sus vecinos o de que le hagan daño, porque imagínense, si ustedes no los corrigen de que no lo hagan, no le ponen límites y controles, pues menos aún deben hacer que darles instrucciones de que vayan a hacerle daño a nadie, de que vayan a andar con motoras por su vecindario a las 10 de la noche o a las 9 y media de la noche o a las 11 a molestar a los vecinos o con four tracks, que eso ustedes saben que hace un daño tan grande al oído, a los ancianitos que están durmiendo, a los bebés que están durmiendo en esas casas, que ya se acostaron a dormir, los papás los tienen durmiendo porque tienen que trabajar el otro día. Pues tener un hijo suyo suelto, especialmente si tú eres un profesional de la salud y conoces eso, ¿verdad? Peor todavía, imagínense. O sea, el daño que está haciendo esos bebés y esos ancianitos que están en esas casas, muchos de ellos que tienen respiradores artificiales que los tienen ahí cuidándolos, los familiares. Pero es un daño tremendo, así que nunca haga eso, porque eso deja mucho que decir de usted. Y recuerden que los hijos suyos, si usted le da impresiones de que le hagan daño a otro, a la larga, le van a pasar la cuenta emocional a ustedes. Y ustedes la van a pagar, y sus vecinos, su comunidad, su vecindario, lo van a ver pagándola. Por eso se ve todos los días. Y es parte de lo que queremos evitar con estos programas de autoayuda, ¿verdad? Para que ustedes puedan vivir felices, lo más felices posibles y tranquilos. Y sin nada más, pues pasamos al tema de hoy, de la esquizofrenia y el tratamiento. Debido a las múltiples llamadas que recibimos la semana pasada, pues quería aclararles algo bien importante. Y es que muchas personas llamaron comentándome de que ellos habían tenido algún tipo de situación parecida a la que yo les mencioné, y preguntándome pues qué era normal y qué era anormal en esto, ¿verdad? Pues mire, ocasionalmente las personas normales pueden sentirse, pensar o actuar de manera que se asemejan superficialmente a la esquizofrenia. Por ejemplo, a todas las personas normales le puede suceder en algún momento que no puedan pensar claramente debido a la ansiedad extrema, como cuando tienen que hablar frente a grupos o personas. Y en una situación que produce ansiedad marcada, pues la persona puede sentirse confundida, puede sentirse incapaz de coordinar los pensamientos, o también puede olvidarse de lo que quería decir. Y esto no es indicador de esquizofrenia. Eso no significa que usted tenga esquizofrenia por eso. De igual manera, las personas con esquizofrenia no siempre actúan de manera normal, y de hecho, algunas personas que sufren de esquizofrenia pueden parecer completamente normales y perfectamente responsables, aun cuando están experimentando alucinaciones y delirios, fíjense. Así que la condición del paciente puede variar marcadamente a través del tiempo, mostrando periodos de empeoramiento, especialmente cuando los medicamentos son suspendidos y por periodos de tiempo en los que vuelven casi a la normalidad. Y generalmente, cuando estás recibiendo el tratamiento apropiado, pues las personas pueden parecer normales o tan cerca de la normalidad. Así que esto espero que le agrade las dudas a ustedes. Otra pregunta que me hicieron también los radioescuchas la semana pasada fue si los actos de violencia son comunes a las personas que sufren de esquizofrenia.
Bueno, parece la prensa, la radio, la televisión y muchas veces presentan pues a la violencia criminal como si fuera el resultado de enfermedades mentales. Sin embargo, la realidad es otra. Los estudios de investigación indican que las personas con esquizofrenia no tienen una predisposición a la violencia, excepto aquellas que tienen antecedentes de violencia, fíjense, los que tienen ya antecedentes de violencia criminal antes de enfermarse. Y aquellas personas también con problemas de drogas u alcohol. Así que ya lo saben. La mayoría de las personas que sufren de esquizofrenia no son violentas. Lo habitual es que prefieran estar solas y que se aíslen. Eso es lo habitual. Y la mayoría de los crímenes violentos no son cometidos por personas con esquizofrenia ni con personas con problemas emocionales. Así que la mayoría de las personas con esquizofrenia no cometen crímenes violentos. Recuerden eso. Lo mismo pasa con los terroristas. Las personas piensan que estas personas que llevan actos de terrorismo son personas anormales, con personalidades distorsionadas. Pues miren, para su sorpresa, la mayoría de las personas que cometen actos de terrorismo son personas que cuando se evalúan son personas normales. La mayoría de ellos son personas educadas, profesionales, con grado de maestría, de doctorado. Ese es el perfil de una persona terrorista, fíjense. Contrario a lo que las personas piensan, que son personas sociópatas, degenerados, no. Son personas de ese tipo de personalidad que le estoy diciendo y de esa descripción. Y además de eso, son personas que planifican, fíjense, planifican las cosas desgraciadamente para la humanidad, ¿verdad? Así que también en el aspecto de las enfermedades mentales eso aplica. La mayoría de las personas que cometen actos criminales y violentos no son personas con problemas emocionales, así como se presenta a veces en la prensa, la televisión y la radio, ¿verdad? Bueno, el abuso de drogas eleva significativamente la probabilidad de cometer actos de violencia en las personas con esquizofrenia. Pero lo mismo sucede con las personas sin enfermedad mental, ¿verdad? Así que las personas que sufren de síntomas paranoicos y psicóticos, los cuales tienden a empeorar si se suspenden los medicamentos, pues también tienen un riesgo más alto de cometer actos violentos. Es común que estos sean dirigidos a familiares y amigos, estos actos de violencia, porque son las personas más cercanas. Y generalmente ocurren dentro del hogar, fíjense. Ahora, otro punto importante que quería discutirles antes de entrar a la parte de los medicamentos, pues es la relación entre el suicidio y la esquizofrenia. El suicidio es un peligro grave para las personas que sufren de esquizofrenia. Si una persona trata de suicidarse o indica que lo va a hacer, usted debe tener ayuda profesional inmediatamente, no lo tome a juego ni lo pase por alto. La proporción de personas con esquizofrenia que se suicidan es más alta que la de la población general. Así que aproximadamente el 10% de las personas con esquizofrenia, especialmente los hombres jóvenes, pues cometen suicidio. Y desdichadamente es muy difícil de predecir el suicidio en personas con esquizofrenia. ¿Para cuál es la causa de la esquizofrenia? Bueno, no se ha identificado una causa única para la esquizofrenia. Ya le indiqué anteriormente en el programa anterior que muchas enfermedades, tales como las enfermedades cardíacas, son el resultado de la interacción de factores genéticos, el comportamiento y otros. Y es posible que ese sea también el caso de la esquizofrenia. Los científicos todavía no han descubierto qué factores son necesarios para que se produzca esta condición. Así que hoy día se está utilizando todas las herramientas de la investigación biomédica moderna para aclarar qué papel juegan los genes, la genética, y cuáles son los momentos críticos en la vida de la persona durante las etapas de desarrollo cerebral en que se manifiesta esta condición y qué otros factores pueden causar o contribuir en el desarrollo de esta enfermedad. Y que si es hereditaria, es otra pregunta que me mandaron a hacer por teléfono, la llamaron a mi oficina. Pues se sabe que hace tiempo que la esquizofrenia viene en familia, desde mucho tiempo se sabe esto, así que las personas que tienen un pariente cercano con esquizofrenia tienen una probabilidad mayor de desarrollar la enfermedad que las personas que no tienen parientes enfermos. Por ejemplo, el gemelo monocigótico, o sea, el gemelo idéntico, de una persona con esquizofrenia tiene una probabilidad mucho más alta, 40-50% de desarrollar la enfermedad. Y una persona que tiene padre o madre enfermo tiene aproximadamente una probabilidad del 10%. Comparativamente, el riesgo de esquizofrenia en la población general es de aproximadamente el 1%. Y los científicos están estudiando los factores genéticos de la esquizofrenia. Es probable que múltiples genes estén implicados en la predisposición de la enfermedad. Además, también es posible que los factores tales como las dificultades prenatales, como la malnutrición intrauterina, que aplican prácticamente a todas las condiciones en el ser humano, ¿verdad? Pero que también aquí aplican. Las infecciones virales durante la gestación, las complicaciones alrededor del nacimiento perinatales y otros factores contribuyen a que se produzca la enfermedad. Aún no se conoce cómo se transmite la predisposición genética y no se puede predecir si una persona en particular desarrollará o no la enfermedad. Pero actualmente pues se están investigando varias regiones del genoma humano para poder identificar los genes que confieren la susceptibilidad a la esquizofrenia. Y de las evidencias más sólidas que tenemos hasta la fecha de hoy, pues es el cromosoma 13 y 16 que pueden estar implicados, pero esto aún no se ha confirmado del todo. Así que la identificación de los genes específicos que participan en el desarrollo de esta enfermedad va a proporcionar información importante sobre qué es lo que deja de funcionar en el cerebro y permitirá, para la esperanza de todos, ¿verdad?, el desarrollo de tratamientos mucho mejores. Y es importante también que ustedes entiendan que la esquizofrenia se asocia con un defecto químico del cerebro. El conocimiento básico de la química cerebral y su vinculación con la esquizofrenia se está expandiendo rápidamente. Desde hace mucho tiempo que se cree que los neurotransmisores son sustancias que sabemos permiten la comunicación entre las células nerviosas, pues están implicados en el desarrollo de la esquizofrenia. Y es probable que, aunque no se sabe con certeza que el trastorno se deba a un desequilibrio de los sistemas químicos complejos e interrelacionados en el cerebro, pues están bien implicados, se sabe que sí, que hay esta implicación. Y también es probable que los neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina y el glutamato, estén implicados en esto. Así que esta área de investigación continúa y es muy prometedora, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar una breve pausa y continuamos dentro de breves instantes. No se me retiren y recuerden que nuestros teléfonos son el 743-9594 para cualquier información. 787-743-9594.
En su radio están escuchando el programa Ya no está solo con el Dr. Wilfredo G. Santa. Estamos ofreciéndoles temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Sí, amigas y amigos, y continuamos aquí con el tema del tratamiento de la esquizofrenia, que es el de esta semana. Desde la semana pasada, pues habíamos hablado ya sobre aspectos generales de la esquizofrenia. Y les recordamos que ahora estamos saliendo al aire por la emisora Sal Sol, la cadena Sal Sol a nivel de toda la isla, la emisora más escuchada de la radio en Puerto Rico. Así es que los domingos en la mañana también estamos a nivel de isla y estamos también por aquí por Radio Tiempo, como siempre. Ahora, la esquizofrenia, a veces también se ha pensado que pueda, ¿verdad?, que está causada por una anormalidad física del cerebro. Así que las técnicas de imágenes del sistema nervioso permiten a los científicos estudiar la estructura y la función del cerebro en personas vivas. Y esta tecnología ha avanzado tan grande y tan significativamente en los últimos tiempos que en muchos estudios se han descubierto ya anormalidades en la estructura del cerebro en los pacientes con esquizofrenia, por ejemplo. Hay dilataciones, aunque esto le suene raro estos nombres, ¿verdad?, pero hay dilataciones en las cavidades llenas de fluido llamadas los ventrículos, y también hay un encogimiento en ciertas regiones del cerebro. También se ha descubierto anormalidades en las funciones, por ejemplo, una reducción de la actividad metabólica en ciertas regiones del cerebro, y debe enfatizarse que estas son anormalidades sutiles y no se observan en todas las personas con esquizofrenia. Tampoco ocurren únicamente en las personas que sufren de la enfermedad. y los estudios microscópicos del tejido cerebral obtenidos después de la muerte del paciente en los estudios de autopsia, ¿verdad?, pues muestran cambios menores en la distribución y en el número de las células cerebrales. Aparentemente muchos de estos cambios, aunque probablemente no todos, se producen antes de que la persona se enferme, fíjense. Así que esto es sobre los aspectos generales de la esquizofrenia, y ahora vamos a hablar un poquito sobre qué información hay acerca de los medicamentos. Pues fíjense, los medicamentos antipsicóticos que han estado disponibles desde mediados de la década de los años 50 han sido muchos, ¿verdad? Pero la aparición de estos mejoró significativamente la calidad de vida de los pacientes, ya que, como ustedes saben, pues reducen los síntomas psicóticos y generalmente permiten que el paciente funcione mucho mejor. Así que los medicamentos antipsicóticos son el mejor tratamiento disponible actualmente, pero no curan la esquizofrenia ni garantizan que se produzcan otros episodios psicóticos en el futuro. Así que un médico capacitado para tratar enfermedades mentales debe determinar cuál medicamento debe utilizarse y las dosis apropiadas. Las dosis del medicamento son siempre individuales, bien individualizadas para cada paciente, puesto que la cantidad necesaria para reducir los síntomas sin producir efectos secundarios varía de persona en persona, así que debe ser bien individualizada de acuerdo al sistema de vida, los hábitos y todo de la persona. Porque recuerden lo que le dijimos la semana pasada, ¿verdad?, que la incidencia de la utilización del cigarrillo, del uso de sustancias y drogas, a veces está elevada en los pacientes con esquizofrenia. Y se recuerden que les indiqué que la nicotina en la sangre del paciente tiende a competir con los medicamentos y hace que se necesiten más cantidad de medicamentos para que la persona pueda funcionar. Es que bien individualizada, porque si ponemos a esta persona que deje de fumar, pues ustedes saben que hay que buscar la dosis de los medicamentos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por qué es individualizada? Así es que la mayoría de las personas con esquizofrenia mejoran de manera significativa cuando son tratadas con medicamentos antipsicóticos, pero sin embargo hay excepciones y los medicamentos no son efectivos para algunos pacientes. Por otro lado, algunos no necesitan ser medicados, ya que son las excepciones, ¿verdad? Hay siempre excepciones a las reglas, recuerden esto. Es difícil predecir, bien difícil predecir, qué paciente no va o va a responder a los medicamentos antipsicóticos. Afortunadamente, la mayoría responden, fíjense. Y a partir del año 1990, se han lanzado una serie de medicamentos antipsicóticos nuevos, llamados medicamentos antipsicóticos atípicos. Atípicos viene porque no son igual que los anteriores, eso es como para distinguir los dos grupos, ¿verdad? A los anteriores pues se les denominó típicos, pero a los que le siguen se les denominaron atípicos, a los de esta nueva generación. Así que el primero de ellos, que es la clozapina, y voy a mencionar a todos con su nombre propio y su nombre también químico, ¿verdad?, para que no haya discriminación en este sentido. La clozapina, que es el clozaril, pues ha demostrado ser más eficaz que los otros antipsicóticos, aunque tiene la probabilidad de efectos secundarios graves, y fue el de los primeros que se, o el primero que se trabajó en el área de la esquizofrenia de los medicamentos atípicos, ¿verdad? Y por como tal, pues ustedes saben que pues tuvo en el debut, ¿verdad?, pues tuvo que ser estudiado bien profundamente, porque naturalmente se fue como, por decirlo así, perfeccionando, ¿verdad?, tratando de quitarle a la molécula todos aquellos reactivos químicos que podían producir efectos secundarios más graves. Pero este, si el clozaril producía efectos secundarios más graves, principalmente una enfermedad llamada agranulocitosis, nombre algo, ¿verdad?, que es sencillamente la pérdida de los glóbulos blancos que combaten las infecciones, que tienen unas granulaciones y por eso se llama agranulocitosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que requería un análisis de sangre cada una o dos semanas para monitorear, para darle seguimiento a los glóbulos del paciente y evitar que pudieran desarrollar infecciones, ¿verdad? si es que, pues ponerse eso, ¿verdad? Si es que los nuevos medicamentos antipsicóticos, tales como los que siguieron surgiendo luego, ¿verdad? Como la risperidona o el risperdan, la olanzapina o la ciprexa, ¿verdad? Es lo mismo, el ciprasidone o ciprasidón o el geodón, y la aripiprazol o aripiprazole, si lo leemos así como si fuera en español, o la Abilify, pues son más seguros que los medicamentos antiguos o que la clozapina, y también se toleran mucho más fácil. Sin embargo, parece que no son tan efectivos como la clozapina, fíjense que interesante. Así es que hay que seguir trabajando en estas áreas para seguir investigando, y de parte de nosotros, de los psiquiatras que estamos en la comunidad, de los que estamos en la clínica, es que les va llegando a las compañías farmacéuticas, a las revistas científicas, con los casos que reportamos, pues el insumo clínico de lo que nosotros vamos descubriendo y viendo con estas medicinas, y así que también pues se va perfeccionando y se van encontrando otras utilizaciones que a veces las propias compañías desconocen, y nosotros los clínicos somos los que las vemos y las descubrimos primero, y descubrimos a veces también cositas negativas y las vamos recortando, y las cosas positivas también las reportamos para que entonces se les dé atención. Actualmente, fíjense, están en desarrollo muchísimos otros medicamentos, así que hay que tener esperanza. Y como les indiqué anteriormente, pues los defectos genéticos pueden no manifestarse hasta la pubertad, cuando los cambios cerebrales que ocurren normalmente durante esta etapa de maduración interactúan adversamente con las conexiones defectuosas. Así que los estudios de investigación han motivado esfuerzos para identificar los factores prenatales que producen las anormalidades en el desarrollo cerebral. Y estamos viendo pues a diario en nuestras prácticas, ¿verdad?, como personas que antes no funcionaban en ciertas áreas o que funcionaban mucho peor en ciertas áreas de su funcionamiento global o total, están mejorando muchísimo. Fíjense, se han visto ya cambios y logros esperanzadores, y uno lo puede ver tanto en el paciente como en los familiares que nos indican estos cambios que observan con estos nuevos medicamentos que han surgido en el mercado, ¿verdad? Así que tengan esa esperanza, ¿verdad?, que la ciencia siga avanzando y se sigan haciendo nuevos estudios. En estudios con técnicas de imágenes cerebrales, los investigadores han desarrollado o han hallado evidencia de cambios bioquímicos tempranos que pueden ser anteriores a la presentación de los síntomas de la enfermedad. Llevo un alto para decirles que estamos aquí con ustedes hablando a través de estas emisoras en el programa Ya No Está Solo con este su servidor, Dr. Wilfredo G. Santa, psiquiatra de adultos, niños y adolescentes, como todas las semanas y como los últimos 9 años que llevamos por aquí, por el aire, intentando ayudar en todo lo que podemos a contestarles sus preguntas y aclarar estos temas de importancia en la salud física, emocional, ambiental y espiritual, que es lo que nosotros llamamos la psiquiatría holística, ¿verdad? Así que, como les decía, pues estos hallazgos sugieren que es necesario examinar los circuitos de neuronas que probablemente están implicados en la producción de estos cambios. Por otro lado, los científicos también que trabajan en el aspecto molecular están explorando la base genética de las anormalidades en el desarrollo cerebral y de los sistemas neurotransmisores que controlan la función cerebral. Así es que esto nos ayuda a ver que la esquizofrenia posiblemente no es una condición única, sino la expresión de varios procesos patológicos que resultan en cuadros clínicos similares. Dado esto, y dado que las causas todavía no se conocen, pues los métodos actuales de tratamiento se basan en la experiencia clínica y en la investigación clínica. El tratamiento se basa en la habilidad, desarrollo de varios medicamentos antipsicóticos nuevos y en la experiencia del clínico en el tratamiento de estas condiciones. Los medicamentos antipsicóticos que habíamos mencionado anteriormente son una parte importante de este tratamiento, y son muy importantes en el tratamiento de algunos síntomas de la esquizofrenia, especialmente las alucinaciones y los delirios. Pero desdichadamente estos medicamentos posiblemente no ayuden en otros síntomas tales como la falta de motivación y la expresividad emocional del paciente. Más aún, los antipsicóticos antiguos, se recuerdan de aquellos llamados neurolépticos, como por ejemplo lo era el Aldol o el Aloperidol, o la clorpromacina, como el Toracin, y pueden producir efectos secundarios como una disminución de la motivación y de la expresividad emocional. Por lo general, una reducción de la dosis o un cambio de medicamento reducen estos efectos secundarios. Y las nuevas medicinas, las modernas que le mencioné hace un ratito, entre ellas la olanzapina, como la ciprexa, la quetiapina o el seroquel, la risperidona o risperdal, la ciprasidona o el geodón y la aripiprazole o la bilispray, espero no haber dejado ninguno, pues parecen producir estos problemas con menos frecuencia e intensidad, y esto es lo que los hace tan populares. Y ya pues se dice que rara vez es necesario utilizar alguno de estos medicamentos antiguos. Muchos de estos ya vienen inyectables también, que se utilizan también para el beneficio de los pacientes a corto plazo en crisis, y también para largo plazo vienen muchos en las formas de larga duración, ya vienen inyectables también estos modernos. Así que cuando los pacientes con esquizofrenia se deprimen, pues los otros síntomas como la psicosis a veces parecen empeorar también. Y estos síntomas a veces mejoran con la adición de medicamentos antidepresivos. Los pacientes y sus familiares pueden temer que los medicamentos antipsicóticos causen problemas. Y los motivos de preocupación más comunes son los efectos secundarios y la posibilidad de que estos medicamentos causen adicción. Por lo tanto, es necesario enfatizar que los medicamentos antipsicóticos no producen euforia ni tampoco llevan a que los pacientes se vuelvan adictos a ellos. No llevan a esto, recuérdenlo. Los pacientes y sus familiares pueden temer que los medicamentos antipsicóticos también les causen otros problemas, como los motivos de preocupación más comunes, como son los efectos secundarios y la posibilidad que causen adicción, como ya les dije. Así que recuerden que no llevan a la adicción. Otra creencia errónea acerca de los medicamentos antipsicóticos es que estos son una manera de controlar la mente, ¿verdad? Creencia errónea. O como una camisa de fuerza química. Esto no es cierto. Los medicamentos antipsicóticos no hacen que las personas estén noqueadas o que pierdan su voluntad libre, ¿verdad? Cuando se usan en dosis apropiadas. Aunque pueden tener un efecto sedante, el cual puede ser útil si se utiliza como se debe en el inicio del tratamiento, especialmente si el paciente está muy agitado, pues no crean esto que les dije anteriormente, no controlan la mente ni son una camisa de fuerza química. Sin embargo, su utilidad principal es la capacidad de disminuir las alucinaciones, la agitación, la confusión y los delirios psicóticos. Es por ello que los medicamentos antipsicóticos en última instancia ayudan a que el paciente se relacione con el mundo de una manera más racional. Y las personas que a veces están en contra de las medicinas, en contra de todas estas cosas, mire, hablen con un familiar de un paciente con esquizofrenia, hablen con un familiar de un paciente con una condición seria como la enfermedad bipolar, como las depresiones crónicas severas. Pregúntenle a ellos primero lo que sufren estas personas, lo que han sufrido ellos mismos, antes de ustedes emitir opiniones sobre la medicación, porque créeme, ustedes no saben lo que están hablando si no hablan con estas personas y no los escuchan. Porque así ustedes sabrían el cambio tan significativo que se produce en las vidas de estas personas y cómo dejan de sufrir estos pacientes y los familiares cuando se tratan adecuadamente con estas medicaciones y con la psicoterapia que se utiliza para darle otro tipo de tratamiento, ¿verdad? El tiempo y la duración de los medicamentos, pues eso, ustedes tienen que discutirlo con el médico de ustedes, con el psiquiatra de ustedes. Y todo el resto del tratamiento discútanlo ampliamente con el psiquiatra, ya que es su obligación pues darles la información a ustedes. Así que tenemos que despedirnos, porque realmente es media hora nada más. Hasta la próxima semana. Espero que el programa les haya gustado y esperamos sus respuestas aquí, sus llamadas al 787-743-9594. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.
Y así llegamos al final del programa Ya No Está Solo. Les hemos presentado temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El doctor Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Gracias por su sintonía y hasta nuestro próximo programa.